6:54 minutos. Esta investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio sacude hoy el mundo del fútbol. Preocupados como estamos del futuro de la selección, de si se queda o no Pekerman, ahora también con el cuento de la reventa de las boletas. El superintendente es el doctor Pablo Felipe Robledo, que encabezó personalmente esta investigación. Doctor Robledo, buenos días.
Néstor, muy buenos días, un saludo muy especial a usted y a toda la mesa de grupo.
Bueno, ¿cómo es, señor superintendente, que los señores del fútbol, de la federación, de estas empresas, habían cogido la boletería de su caja menor?
¿Qué es lo que dice la investigación? Que, digamos, tiene tres fases. Rápidamente, una primera fase que tiene que ver con una cantidad de conductas para direccionar el contrato hacia Ticket Shop. Ticket Shop no era el mejor oferente, de acuerdo a las reglas de la licitación. No lo dice la superintendencia, lo dice el propio revisor fiscal de la federación, lo dice el informe de los abogados externos de la federación y lo dice el área de mercado de la federación. La mejor oferta era primera fila. Sin embargo, el comité ejecutivo le entrega el contrato a Ticket Shop. Lo segundo, el comité ejecutivo evalúa una propuesta de Ticket Shop que era absolutamente irracional desde el punto de vista económico. Es decir, lo dije yo ayer en la rueda de prensa, con solo leer la oferta económica de Ticket Shop se sabía que el negocio no era la venta, sino que el negocio finalmente iba a ser la reventa, y la federación, sin embargo, le entrega el contrato. Después viene una segunda fase de omisión en todo tipo de vigilancias del contratista, del adjudicatario. No lo dice la superintendencia, lo dice incluso un informe de auditoría que hay, en donde dice que la Federación Colombiana de Fútbol no ejerció ningún tipo de control, pero ningún tipo de control, nunca pidió un informe, etcétera, etcétera. Se enviaron boletas de Ticket Shop a Ticket Ya. 42.000 boletas las tenemos identificadas partido por partido, 3.000 en uno, 4.000 en otra, 7.000 en otro, y 14.000 boletas en el último partido que se jugó, operado por Ticket Shop, que fue el partido de Colombia-Brasil. Eso suma 44.000 boletas. Y tenemos también las pruebas que indican día a día cómo fue el movimiento de la venta de la reventa de esa boletería en el primer eslabón de la cadena. Sabemos qué boletas recibieron, cuál era el valor nominal y cuánto fue el valor de reventa en ese primer eslabón de reventa.
Sí. Doctor Robledo, cuando usted dice que no hicieron nada, que no hayan hecho nada es diferente a fueron cómplices. Aquí, ¿cuál de las dos figuras se da?
Es que nosotros estamos diciendo que el contrato desde el inicio fue direccionado para que se lo adjudicara a Ticket Shop, y que el no hacer nada, sabiendo que ese contrato estaba concebido para revender parte de la boletería, pues era el papel que jugó, diríamos, en todo esto de manera activa y de manera pasiva la Federación Colombiana de Fútbol, que viene del direccionamiento. La historia empieza.
Pero ¿qué tiene de malo? En esa parte me pierdo un poquito. ¿Qué tiene de malo que le hayan dado ese negocio a Ticket Shop? Ese es un negocio entre privados.
Ah, pero lo que pasa es que pues es distinto, porque aquí lo que hubo fue una invitación pública a licitar. Una licitación privada, pero fruto de una invitación pública, concurrieron una cantidad de competidores a ese proceso, se sometieron a unas reglas que estaban en el pliego de condiciones, de cómo ofertar, hasta qué día ofertar, cuáles eran las modalidades de oferta, cuál era la forma en que a cada una de las ofertas de los distintos competidores iban a ser calificadas. Y entonces, cuando una organización privada decide iniciar un proceso de esos, está sometido a las propias reglas que esa organización privada crea.
Es decir, esto no hubiera pasado si hubieran querido y lo hubieran podido hacer adjudicar a dedo.
Sí, señor.
O sea, esto les pasó lo que Álvaro Uribe. Se pusieron a poner el tema en público y quedan cobijados por un cambio de normas.
Sí, lo que nosotros decimos es que ellos simulan un procedimiento transparente para hacer una adjudicación de un contrato supuestamente con invitación pública, pero que ese procedimiento no era transparente, que estaba desde el inicio direccionado para que se lo ganara un oferente.
Ahora, de fondo, señor superintendente, sí, ¿cómo operaba el tema de la revenda? Porque en teoría las boletas iban para cualquier colombiano, que las lograra conseguir vía internet, ¿no? En esa subasta que abrían a las 8 de la mañana, sí, y que nunca se concretaba.
¿Se acuerda que aquí lo hicimos y intentamos y nunca pudimos
comprar? Claro, nunca pudimos comprar una boleta precisamente por esto.
Sí, es que el día antes de que la Federación Colombiana de Fútbol adjudicara el contrato a Ticket Shop, eso ocurre un 19 de agosto del año 2015, el día anterior, los señores de Ticket Ya, lo que llamamos el grupo Ticket Ya, el señor Romero, el señor Jan Jure, el señor Rendón del Real Cartagena, que venían trabajando desde hace mes y medio estructurando la propuesta de Ticket Shop, que supuestamente está garantizada, que esa iba a ser la escogida desde que fueron a tener los primeros contactos, que siempre dijeron, métanse con nosotros, que es que ese contrato es de nosotros, etcétera, etcétera. Los señores firman un contrato de cuentas en participación. Y una vez firman ese contrato, queda absolutamente claro que el verdadero dueño de la operación no es Ticket Shop, sino que es Ticket Ya. Y ya cómo se opera cada partido, pues hay varios sitios y varias modalidades de venta, hay unas ventas en taquilla, otras ventas por internet, etcétera. La gran cantidad de boletas, que mire, yo le estoy diciendo que en 8 partidos se revendieron 42.000 boletas. 42.000 boletas equivale, a que más o menos tengamos una idea, a llenar un estadio metropolitano, ¿ya? Entonces, sí. Y fueron 8. ¿Qué quiere decir eso? Que el porcentaje más o menos del 85% de la boletería pues se vendió normalmente y lo vendió Ticket Shop normalmente como bajo los canales que le dije, pero más o menos el 15% de la boletería fue desviada. ¿Y cómo la desviaban? Ticket Ya y los socios Ticket Ya, que eran los verdaderos dueños de ese contrato, dependiendo del partido, porque hay unos partidos más demandados que otros, entonces donde funciona más la reventa que en otros. Le pedían, para este partido necesitamos 3.000 boletas, mándeme 3.000 boletas, para otro partido mándeme 4.000, para otro partido 5.000, para el partido con Brasil, que es donde se desencadena, diríamos, las primeras averiguaciones sobre este tema, 14.000 boletas, Néstor, le entregó Ticket Shop a Ticket Ya, para que sobre esas boletas iniciara un proceso de reventa.
¿Ese precio promedio de esas boletas era de cuánto, doctor Robledo?
En el primer eslabón de la... O sea, las boletas las tiene Ticket Ya y entonces empieza a meterlas en el circuito de la reventa. Sí. Nosotros tenemos...
Pero no me diga, antes de ver cuánto la vendían en la reventa, ¿cuánto era el valor original?
Es decir, habían boletas, depende de la localidad, norte y sur 60.000, las otras boletas de 200.000 que eran las de oriental y de 300.000 las de occidental. Y para los últimos dos partidos subió un poquitico y quedó, diríamos, en 350.000.
Sí. ¿Y cuánto más era el valor de reventa? Es decir, ¿cuánto le ganaban?
Entonces, le pongo el ejemplo del partido de Brasil, 14.000 boletas. Esas 14.000 boletas nosotros tenemos el movimiento de varios días de la operación de la reventa. Esto parece pues como de película. Tenemos los reportes del computador del señor Jan Jure, en donde día a día dice, hoy vendí 780 boletas. Esas boletas se las vendí a fulano y a fulano y a fulano. ¿A cuánto se las vendí? Entonces le pongo un ejemplo. La boleta de Occidental, se la vendí a 700.000 pesos. ¿Cuántas? 10 boletas, 7 millones de pesos. Como esas boletas valen 3.5 millones, en el ejemplo que le estoy poniendo, entonces 3.5 millones para Ticket Ya y 3.5 millones para Ticket Shop. Y entonces ahí están las columnas en donde se dice cómo se repartieron cada una de la plata día por día. En otras boletas también están los reportes, boletas de 60.000 pesos de norte y sur, terminaron vendiéndose a 250.000 pesos, a 280.000, a 300.000,
o sea, cuatro o cinco veces más el valor de la boleta.
El promedio en ese primer eslabón de la cadena, porque eso es muy importante. Una cosa es ese valor, y ya después de que ese revendedor se la entrega a otro y se la entrega a otro, eso puede multiplicar pues 7 u 8 veces el valor de la boleta, depende del partido. Pero
entonces,
en ese primer eslabón de la cadena, el sobrecosto era más o menos el 150%. Es decir, y lo dice la superintendencia, bajita la mano en un escenario conservador, esas boletas, 42.000 que valían 8.000 millones de pesos, bajita la mano se convirtieron en 21.000 millones de pesos.
21.000 millones de pesos, pero no fue lo que ganaron, sino
con una utilidad de 13.000.
Ganaron 13.000.
Claro. Uh-huh.
Y de esos 13.000 millones, algún peso pasa o llega de alguna manera, por alguna cuenta, a los bolsillos de los directores del fútbol en Colombia?
No, pues no tenemos prueba de eso. Nosotros no tenemos prueba de que la federación o alguien en la federación haya recibido un peso. Esa prueba a hoy no existe.
Doctor Robledo, la defensa de los dirigentes del fútbol colombiano a través de un comunicado que a propósito no tiene firma ninguno de ellos sino el Departamento de Comunicaciones, es que ellos también son víctimas de esta situación. ¿Es posible que ellos sean víctimas y que dentro de la organización del fútbol hayan estado manipulados por algún grupo exterior o definitivamente hay pistas de que ellos son los responsables?
Pues mire, en relación con ese comunicado yo también lo leí, me parece que es un comunicado, pues, primero respetuoso. Y ojalá todos los investigados tuvieran ese tipo de comunicados cuando la superintendencia los investiga. Entonces me parece que ahí hay un punto pues favorable a la institucionalidad del país, que es que la gente respete las decisiones y las investigaciones y se defienda como tenga que defenderse de las acusaciones que le hace una entidad. Lo segundo es que hay que entender que la federación depende del rol que jugara una determinada persona en la federación. La superintendencia le hizo una imputación. No es lo mismo la decisión que se toma como miembro del comité ejecutivo, no es lo mismo las imputaciones que se le hacen si es presidente de la federación o si es el director jurídico, etcétera. O sea, no todos, diríamos, fueron imputados por la superintendencia por lo mismo. Pero sin lugar a dudas, pues ahorita viene un momento pues muy interesante de la investigación. Ellos tendrán que aportar las pruebas, presentar sus descargos, y en el futuro la superintendencia los sancionará o los exonerará. Pero lo que sí es cierto hasta ahora es que la historia que estaría en ese comunicado es sustancialmente diferente a la historia que reveló la superintendencia de Industria y Comercio el día de ayer.
Sí, señor superintendente, si esto operaba como una mafia, con utilidades gigantes, si había unos jefes, si había unos operativos, ¿quién era el patrón? ¿Quién mandaba aquí? ¿Quién era el jefe de la banda?
Por el lado de la Federación Colombiana de Fútbol, pues diríamos ahí, creo yo, dos personas muy, muy, muy comprometidas. El señor Luis Bedoya, que es quien hace el proceso de licitación privada y establece las reglas de la licitación. Por el lado de las personas que toman la decisión en el comité ejecutivo de entregar un contrato a Ticket Shop cuando todo decía que no podían encontrarle, entregarle el contrato a Ticket Shop. Y por el lado de los privados, todo empieza con un señor Rendón, que es el dueño del Real Cartagena, que va donde Ticket Shop, les propone el negocio, y un señor Jan Jure, que es el representante legal de Ticket Ya.
Sí. Doctor Robledo, la parte penal de este caso, ¿en qué va? ¿La fiscalía ya tiene conocimiento de todo esto? ¿Sabe usted si ya se inició una indagación eventualmente por un delito cometido por los involucrados?
Sí, mire, desde el año pasado, desde hace un año, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Superintendencia estaban investigando. Y desde hace un año la Superintendencia, en su investigación, ha cogido pruebas de la investigación de la Fiscalía, y también la Fiscalía ha cogido pruebas de la investigación de la Superintendencia. De hecho, el día viernes, por más de 5 horas antes de que la Superintendencia tomara esta decisión, pero ante la inminencia de que la iba a tomar, la Fiscalía General de la Nación estuvo 5 horas en la Superintendencia de Industria y Comercio llevándose una cantidad de pruebas del expediente. Ya la Superintendencia ha tomado una primera decisión. La Fiscalía, pues no sé qué decisión tomará ni cuándo, pero sí hay otra investigación, diríamos, paralela desde el punto de vista penal. Pero pues no sobra decir que una cosa son las investigaciones administrativas y los cargos por los que hay que responder, y otras son las investigaciones penales y los cargos por los que habrá que responder si es que los formulan algún día en la Fiscalía.
Sí. Doctor Robledo, una pregunta final. Chat que usted mostró ayer, de un grupo de dirigentes del fútbol colombiano que se llamaba Eliminatorias Mundial. En algún momento dicen ellos, hay que sacar a Pekerman. Sí. Esto es un chat, creo que de hace un par de años, casi un par de años, ¿no es verdad?
Este es un chat que firma el señor Alberto Romero.
Sí. ¿Qué interés tenían ellos, pensando en sus negocios particulares y en la boletería, o yo no sé en qué, en sacar a Pekerman?
No, ellos, el contexto de ese correo, cuando usted mira la fecha, se produce, si mal no estoy, cuando Colombia iba a jugar con Bolivia, en Barranquilla, que es el partido antes de Brasil. Para ese momento Colombia va tercero en la tabla, pero a 3 puntos del séptimo. Es decir, la tabla está súper apretada y cualquier pestañeo pues haría que Colombia eventualmente no clasificara al Mundial, cualquier parpadeo. Y entonces la forma de leer ese correo es que ellos dicen, mire, como vamos, esto está muy complicado. Si Colombia tiene un resbalón, entonces esto se va a poner muy complicado vender la boletería. Hay que hablar con Jesurún para que saquen a Pekerman, para que metan a Reinaldo Rueda, porque entre otras cosas, si Colombia no le va bien, nos sacan a Jesurún y pues nos fregamos. Y entonces ahí hay unos muñequitos, unos ositos ahí creo que tapándose los ojos, etcétera, etcétera. Y dicen, y entonces, ¿qué hacemos nosotros los socios Ticket Ya? Como diciendo, ¿qué hacemos nosotros los socios Ticket Ya si nos sacan a Jesurún de la federación?
O sea, decían pilas, sacar a Pekerman para que no se les desmontara el negocio de la Selección Colombia, el negocio de la boletería ilegal.
Pues parecería indicar, porque si nos sacan a Jesurún, de pronto vigilan el cumplimiento de este contrato, porque lo que sí hay unas pruebas en el expediente, que lo dice la federación, lo dije yo el día de ayer, que en el caso particular de Jesurún tenía conocimiento de que esas boletas, a criterio de la superintendencia, tenía conocimiento de que esas boletas estaban en la reventa.
Claro, pero además de ser cómplices, también hicieron uso o entregaron información privilegiada, que es donde yo veo aquí el mayor delito económico, por decirlo así, algo que no veíamos desde el caso de Fabricato. En este caso, ¿quién de la federación en concreto le da la información privilegiada a este señor Rodrigo Rendón, el dueño del Real Cartagena y de Ticket Ya?
No sabemos quién, pero lo que sí sabemos, porque así lo contó incluso el delator. Acuérdense que aquí hay un tema muy importante, que esta investigación tiene una fuente de información pues muy importante, que es que el mismo operador que se ganó el contrato, días después de que la superintendencia empezó a tomar las primeras decisiones con el partido Colombia-Brasil, se acercó a la Superintendencia de Industria y Comercio y solicitó ser admitido en el programa de beneficios por colaboración como delator. Y ese delator entregó una cantidad importantísima de pruebas, que son las que en buena medida sustentan la investigación de la superintendencia, y ha contado con pelos y señales qué es lo que ocurre, y dice que el señor Rendón, dueño del Real Cartagena, antes de que se abriera la licitación, un mes antes, lo abordó, le dijo que la federación iba a hacer una licitación, que iba a haber dos modalidades de licitación, y que necesitaban que hicieran, aunaran esfuerzos y hicieran una especie como de sociedad entre ellos, una sociedad de hecho, porque ellos tenían asegurado la adjudicación del contrato. Es decir, si usted no se mete con nosotros, tenga la seguridad que nunca se va a ganar la licitación, porque esa licitación ya está comprometida con nosotros. Tenemos es que presentar pues una relativa buena oferta. Ese contrato es nuestro.
Superintendente, ¿y ese delator no les contó nunca quién en las directivas del fútbol ganaba dinero con toda esta transacción?
Se lo preguntamos mil veces y mil veces dijo no saber.
Sí. Doctor Robledo, una pregunta final. Sí. ¿En qué quedan los señores de Tecnoglass? El señor Cristian Daes, sí, que es el presidente de Tecnoglass, acaba de escribir un tuit que dice lo siguiente sobre usted, y a mí me parece que es de justicia mencionarlos. Tecnoglass es una empresa barranquillera muy importante, a la que usted salpicó en este escándalo, y usted los mencionó a ellos en algún momento. Dice el señor Daes, usted no solo, a usted señor superintendente, usted no solo es un mentiroso, sino perverso. Jamás compramos una sola boleta revendida, jamás se pagó un peso de más, y se compró a través de los canales establecidos. ¿En qué quedó Tecnoglass en toda esta investigación?
Pues mire, Desde el principio, cuando la superintendencia empieza a hacer las primeras indagaciones, incluso así lo menciona el delator, dice que algunas de esas boletas que él le entregaba a Ticket Ya para efectos de reventa terminaban en manos de Tecnoglass. El señor Jan Jure dice que uno de sus clientes, o que esas boletas que él tenía, se las daba a empresarios, entre ellos los señores de Tecnoglass. En las actas de la liquidación de diaria, de los contratos y en otros documentos aparece que Tecnoglass recibía esas boletas. Entonces la Superintendencia de Industria, que también hablaba de un señor Bancelín, y también hablaba de Alberto Romero, y también hablaba de otras personas, y la Superintendencia, pues como es su obligación y además su facultad, pues visita, hace visitas administrativas de inspección y busca en computadores, en documentos electrónicos, en mensajes de texto, etcétera, pues busca información. Y en ese momento, pues la Superintendencia quería determinar, como también lo hizo frente a otras personas, si eran parte o no eran parte de lo que se conocía para nosotros en ese momento como el grupo Ticket Ya. Y la verdad, es que la Superintendencia no encontró que Tecnoglass hiciera parte del grupo Ticket Ya, y por eso no tiene pliego de cargos en esta investigación los señores de Tecnoglass. Pero la Superintendencia
también
encontró...
Pero doctor Robledo, esto lo que quiere decir es que fue injustamente manchado el nombre de los señores de Tecnoglass.
No, espere un momentico. Entonces, la Superintendencia, ¿qué encontró? Se lo digo con total tranquilidad, así el señor Cristian Dades escriba lo que escriba. La Superintendencia encontró que Tecnoglass compraba boletas a los señores de Ticket Ya, boletas que venían de la reventa. Y eso es un hecho que está en el expediente.
¿Y eso qué problema tiene?
No, pues ninguno. Y por eso no tiene pliego de cargos.
Por eso, pero es decir...
Pero es que las cosas...
Yo no conozco al señor Daes, sé que Tecnoglass es una firma respetable, pero cuando se mancha el nombre de una empresa, lo que corresponde es resarcir el nombre de esa empresa, doctor Robledo.
Pero Néstor, usted ya me entrevistó sobre el tema, yo ya salí desde el año pasado a decir que Tecnoglass no tenía nada que ver en el negocio, pero es que eso no quiere decir que la Superintendencia no puede investigar cuando tiene unos documentos que se mencionan a unas personas en un momento determinado de la investigación. Entonces lo que le estoy diciendo es que porque usted me lo pregunta, los señores de Tecnoglass no hacen parte de lo que se conoce como el grupo Ticket Ya, pero que en su momento aparecían mencionadas y era obligación de la Superintendencia ir allá, visitar, coger pruebas para poder saber si eran o no eran. Y yo, se lo quiero decir, yo no mancillé el nombre de Tecnoglass, porque yo nunca conté que se había hecho una visita administrativa de inspección. Fueron ellos los que le contaron a la gente que la Superintendencia los había visitado y que para ellos eso era un atropello y que la Superintendencia lo estaba metiendo en el tema de la reventa de boletas, pero fueron ellos los que le contaron al país que la Superintendencia los había visitado.
Doctor Robledo, una pregunta final. Hay un comunicado esta mañana de Jorge Perdomo, que fue hasta hace algunos días el presidente de la DIMAYOR. ¿Usted ya lo vio?
Sí, lo leí.
Ese comunicado dice en el segundo párrafo: no todos los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol conectamos con lo sucedido, y algunos nos volvimos precisamente una piedra en el zapato porque incentivamos las investigaciones. ¿Esto es cierto? Es decir, hoy aparecen manchados todos los directivos del fútbol colombiano, pero lo que dice Perdomo es: había unos pillos y otros que no éramos pillos. ¿Es así?
Posiblemente, pero diríamos la imputación que la Superintendencia le hace al doctor Perdomo es por haber votado en el Comité Ejecutivo elegir a Ticket Shop como el operador cuando no cumplía con los requisitos para, de acuerdo a las reglas del pliego de condiciones, ser el adjudicatario del contrato. Esa es la situación particular del señor Perdomo.
Aquí me está diciendo un oyente, doctor Robledo, que el señor Romero, que aparece en el chat, y que el señor Yamure, que está metido hasta el cuello en esto, son los mismos de boletas revendidas en el Mundial de Francia en el 98.
Del señor Yamure no sé, pero sí el señor Romero. Él, a través de una agencia de viajes que, si mi memoria no falla, se llamaba Saturno, estuvo involucrado en un escándalo del Mundial de Francia 98, también en este tema de, de reventa. Y este señor Romero y su hijo hacen parte de lo que se llama el grupo Ticket Ya, que también aparecía vendiendo boletas y después de hacer todo tipo de investigaciones, recibiendo boletas de Ticket Ya, y después de todo tipo de investigaciones tomamos, pues entendimos claramente que él sí hacía parte de ese grupo Ticket Ya. De hecho es una de las personas más importantes en todo este tramado del desvío masivo de boletas con fines de reventa.
Es el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Romero. Néstor, 7:19
Néstor, ¿me regala la última pregunta, Néstor?
A ver, Tito, la última.
Es que hay una versión,
señor.
Una versión dentro de las dentro de la gente acusada. Está moviendo la siguiente versión, doctor Robledo, que esto es un tema político que tiene que ver con montar al doctor Vélez, que aparentemente comparte tendencias políticas con usted. Eso es lo que se está diciendo, le llegan a uno rápidamente mensajes de la gente.
El doctor Vélez,
¿usted qué tiene para decir?
Pero déjeme explicar esto. El doctor Vélez es Jorge Enrique Vélez.
Exacto.
De Cambio Radical.
De Cambio Radical. Ex superintendente. No sé si se ha acercado a usted, doctor Robledo. ¿Cuál es la respuesta?
No, pues al doctor Vélez, claro que lo conozco. Lo conozco desde que fui viceministro, él era superintendente notariado. Es una persona con la que tengo pues alguna relación de... Pero no hablo con él hace rato. Pero mire, la verdad es que no entiendo ni para dónde va el tema. Pero acuérdense ustedes que la crítica que ha recibido la Superintendencia de Industria y Comercio en esta investigación es, y ustedes muchas veces lo dijeron, y lo dijeron usted y todos los periodistas, ¿qué pasa con la investigación? ¿Qué pasa por la investigación? ¿Por qué la Superintendencia no toma decisiones? ¿Por qué la Superintendencia no toma decisiones? Y ahora que las tomamos, que las pidió todo el mundo además y las teníamos que tomar, pretenden a uno involucrarlo con no sé con qué jugada a tres bandas. No, es que no entiendo ni la pregunta.
Tito, la acusación, entre comillas, al señor superintendente, es que con este pliego de cargos, en este momento, con esta investigación, le está haciendo campaña porque hoy precisamente es la elección del presidente de la federación.
Exactamente. Hoy, a propósito de eso, entonces sale el día anterior. Doctor Robledo, ¿eso lo dice alguna parte del fútbol?
A mí me han dicho muchas veces que mis investigaciones tienen, y las investigaciones de la Super tienen un trasfondo. Los azucareros decían que era una persecución del presidente Santos, los otros dicen, o sea, yo realmente, lo único que le he demostrado a este país es que yo hago las investigaciones, y que investigamos, le formulamos pliego de cargos y sancionamos a quien creemos está involucrado en hechos que son irregulares de cara a la libre competencia o a la defensa de los consumidores, y quien no esté involucrado, pues no le formulamos pliego de cargos y no lo sancionamos, y si le formulamos pliego de cargos y se demuestra su inocencia, pues lo absolvemos. Tenga la absoluta seguridad que detrás de esto no hay sino el trabajo de 10 meses de una superintendencia que tiene pruebas de todo tipo, que las ha venido recaudando, que tiene un delator, que es nada más ni nada menos que el operador de la boletería, que le ha permitido a la superintendencia, por fortuna, reconstruir esta historia de la boletería. Pero ya, ya que esto tenga otro trasfondo, es que no le puedo decir que me indigna el tema, sino pues por lo menos es que ni lo entiendo, la verdad.
7:23 a.m. Señor superintendente, muchas gracias.
Bueno, gracias.
Gracias. Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio. Esa versión suya, Tito, es desde adentro de la federación, es decir, es la versión mía.
Sí, es gente, me imagino que desde allí intentarán defenderse los implicados, diciendo que esto no es una cuestión, digamos, que tiene que ver con una corrupción, sino es un ataque político orquestado a través de la Superintendencia de Industria y Comercio para imponer a un amigo del doctor Robledo, alguien que usted recuerde, sí. Néstor, ¿se acuerda? Es lo que se está hablando, me imagino que es la manera como se están defendiendo los acusados.
¿Quiénes son,
¿no,
los otros aspirantes a la presidencia de la Dimayor? Además del doctor Vélez.
Pero si eso es poner un manto de duda.
Novela es de la Dimayor, ¿no? Novela es de la entraña del fútbol colombiano.
Sí.
Que salgan a explicar por qué hicieron eso y se ganaron 13.000 millones de pesos.
No, pero esto con delator y todo.
Robando a los hinchas.
Eso es que tratan de desviar la cosa, porque con un delator y todo de las entrañas no va a estar delatando cosas mentirosas de la zona.
No, pues hay una investigación seria en el fondo. Bueno, descubriendo la mafia alrededor, todo, qué horror, la selección Colombia, y terminamos hablando de corrupción y de boletas revendidas y de la mafia y de los mafiosos y de los métodos. ¿Cuánto le dan las cuentas a usted, Aurelio?
Pues Néstor, con base en los datos que daba el doctor Pablo Felipe, si el aforo total del ingreso fue de 21.500 millones de pesos y esas boletas, y se ganaron 13.000 millones y esas boletas costaron 8.000, sí, quiere decir que cada boleta se vendió 2.5 veces más de su digamos de su etiquetado original. Por ejemplo, la de la Federación Colombiana fijó que valía 320 mil pesos occidental alta y baja, oriental 180 mil y sur y norte 60 mil. Pues bien, la boleta de 320 mil fue revendida en promedio, porque hubo partidos en que llegó a valer hasta 2 millones, en promedio 800 mil pesos. La boleta de 60 mil se vendió en promedio a 150 mil y la de 180 mil se vendió del orden de 500 mil pesos.
Pues, así era, la gente iba a comprar y le salía eso.
¿Se acuerda que hacíamos
ejercicio? Y nosotros queriendo comprar aquí boletas
esa venta de boletas era ficticia. Decían que vendían boletas, las dejaban para ellos y después las revendían en el mercado negro.
Fíjese usted que hacían unas subastas, ¿no? Hacían las subastas, pero colocan en la subasta un monto muy pequeño, digamos 4,000, 5,000 o 6,000 boletas, y el resto lo pasaban a esa otra operadora que al final terminaba colocándola en la calle en promedio a 2.5 veces más de lo que valía cada boleta.
Son las 7:25 a.m. Estas son las noticias en Blue Radio, señor.
Me está escribiendo don Cristian Daez, el presidente de Tecnoglass, y dice que jamás Tecnoglass compró una boleta revendida. Me dice que siempre se pagó en precio oficial y los cheques salieron a nombre de la firma autorizada, adjunta los cheques. Controvirtiendo lo que dice el doctor Robledo, que dice que Tecnoglass
sí pudo comprar boletas que no revendía.
Esas empresas, TicketYa y la otra, eran las empresas adjudicatarias del negocio de la federación. 7:26 en Blue Radio.
Pero aquí Néstor...